y entonces él reposa en el séptimo. Los seis días de la semana representan 6,000 años del hombre haciendo su obra. Acomodé lugar, aprendiendo lo bueno y lo malo, dándose cantazo en la cabeza con la pared, pinchándose los pies, bueno, sufriendo toda, como dice don Pablo, quebranto y desventura de su proceder, cosechando causa y efecto. Eso está en esos seis días. Pero el séptimo es el día de él, cuando él interviene y le enseña al hombre qué significa esos 6,000 años. 6,000 años del hombre a su manera, bajo la influencia satánica, y 1,000 años el hombre viviendo de acuerdo a la ley de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Esos 6,000 años es una sentencia. Dios sentenció al hombre a 6,000 años de eso. Eso es decir, yo empiezo un curso y estoy sentenciado a, bueno, si voy a estudiar medicina, ¿cuántos años son? Si voy a estudiar derecho, ¿cuántos años son? Yo me impongo una sentencia, en un sentido, de X años de estudio para entonces llegar a un punto donde puedo ejercer esa profesión. Pues esos 6,000 años es una sentencia que Dios le impone a la humanidad para que aprenda lo bueno y lo malo, ya que Adán comió por todos nosotros. Y nosotros seguimos comiendo del mismo árbol. Pero eso es exactamente como lo quiere Dios. Pues si Dios separó 6,000 años de sentencia por pecado y separa un día para enseñarle a la humanidad qué cosa es eso que sufrió, quiere decir que la intención original de Dios es que el hombre pecara, porque ya en su plan estaba delineado un plan de 7,000 años, 6 y 1. Desde antes de Adán pecar, ya estaba eso en pie, 6 y 1, 6 y 1, 6 y 1. En la semana, en el ciclo semanal, está la intención de Dios de que el hombre pecara en esos 6,000 años, para entonces enseñarle en el último milenio, representado por este día. Pues ahí Dios está bien contento, porque el plan va de acuerdo al plan. Nadie vino a comerle los dulces, nadie vino y tiró una piedra y rompió la maquinaria, nadie hizo nada que no fuera algo fuera de la intención de Dios. Porque si fuera así, Dios no es Dios, no es digno de adoración. Por eso es que ese Dios que la religión adora no es digno de adoración, porque ese Dios en que ellos creen, que es el Dios imaginario ese que habla don Pablo, ese Dios es un blandengue. No sabe delinear un plan y llevarlo a cabo y que nada, nada se interponga. Nada. Pero Dios, el Dios de este libro, es un Dios de poder, de plan, de organización y de llevar las cosas. Él no tiene prisa. Él tiene tiempo para pensar las cosas y ponerlas por obra y llevarlas poco a poco, y sale de acuerdo a como él tenía intenciones desde el principio. Pues cuando él dice ahora, el hombre es igual que nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¡Qué bueno! Porque el plan se está desarrollando de acuerdo a el tiempo que yo ya he planificado. 7,000 años para que esa muestra que yo tengo, que es Jesucristo, se multiplique por montones. ¿Ah? Ok, que son las dos. XX femenina, yo lo tenía al revés en mi mente. Pues entonces, la mujer el espermatozoide que tiene XX va a engendrar una hembra. El que tiene XY va a engendrar un varón. Las XY son las que nadan rápido, pero mueren rápido. Las XX nadan lento, pero duran más. Y le da tiempo a que baje un óvulo por el falopio, que la mujer ovule y baje. Entonces, la espermatozoide está ahí, presta para fertilizar el óvulo. Y por eso es que se engendran más hembras que varones. Y por eso que ahí dice, ¡wow! Dios me ha concebido que yo pare un varoncito. Era el primero. Y los nombres de las nenas no están aquí porque otra vez, lamentable, hay que decirlo, las hembras no las mencionan por nombre, a menos que sea un propósito específico. Pero la tierra de Edén estaba llena de chancletas. Y no menciona los nombres de esos hijos. Adán y Eva tuvieron a Caín, el primer varón. Tuvo a Abel. Caín mata a Abel. Abel es reemplazado por Seth. Y de Seth es que viene esa línea, porque es sacerdotal, porque sabemos que Caín fue descualificado porque mató a su hermano. Pues su hermano es descualificado porque está muerto. Y Seth es el que toma el lugar de aquellos otros dos. Pero dice que tuvo varones y hembras. Seth, Dios lo pone en la posición del primogénito, porque el sacerdocio le pertenece al primogénito. Recuerden lo que mencioné la semana pasada, que actualmente en el mundo no hay ni un ser humano que sea descendiente de Caín. Todos murieron en el diluvio, porque lo único que sobrevivió allí fue Noé y sus tres hijos, y Noé era descendiente de Seth, y todos los otros descendientes de Seth también murieron, porque Seth no solamente engendró eventualmente en la línea genealógica a Noé. Había un chorro de gente ahí de la línea de Seth que también murieron en el diluvio. Fueron ahogados también. Y estaban, el ADN estaba cuestionable, dudoso de si eran o no eran verdaderamente humanos. Pero cuando dice que en Noé era un hombre justo y perfecto, la palabra perfecto en hebreo es tamim, creo que es tamim, algo así. Tamim, tamim. Y eso se usa solamente un par de veces ahí y en otro lugar donde se refiere específicamente a genética, algo físico de, por ejemplo, se aplica a el cordero, que es puro, sin mancha, sin defecto ninguno, sin defecto genético, es puro, limpio. A eso que se refiere esa palabra. No tiene nada que ver con una condición espiritual. Dios dice que no hay ni uno perfecto. Él dice, sean perfectos, como yo lo soy. Pero, por otro lado, dice, ninguno es perfecto. Noé era justo. ¿Qué quiere decir justo? ¿Perfecto? No, justificado. Quiere decir que Dios le había lavado sus pecados. Quiere decir que era también pecador, como todo el mundo. Todo el mundo tiene que pecar. Tiene que pecar, obligatoriamente tiene que pecar. Para aprender lo bueno y lo malo, hacer un pecado. Pues, si Noé es perfecto, dice, era justificado, eso cubre el lado espiritual. Perfecto en sus... ¿En sus qué? Dice generaciones. ¿De dónde vino? A veces nosotros hablamos de una generación, estamos hablando pues abuelo, hijo, nieto. Pero generaciones es de dónde tú vienes. Tu genética, tu engendro, tu lugar de tu raíz. Cuando habla en el libro de Enoch de que estos ángeles malos
le enseñaron a la mujer cómo eso de dividir raíces, cortar raíces. Lo primero que viene a la mente, pues, ellos cogían y sacaban un ñame. Y sí, cogían el ñame y lo cortaban en pedazos, lo tiraban en la olla. Eso lo hace un montón de gente por ahí. Y no solamente mujeres, hombres también. Y comen ñame el vivo. O sea, pero eso de raíces, eso está hablando de lo más fundamental de lo que es vida, que es la genética. De separar los genes, de traquetear, de manipular genes. Y si Dios destruyó los perros y los gatos, es porque los perros y los gatos no eran perros y gatos, como Él los creó. ¿Por qué los pobres gatos? Porque los gatos son parte de la creación y no se salvan. Carlos preguntando, ¿por qué también los gatos? ¿Tú tienes todavía gatos? Sí, a ver si ese es de por allí. Te van a botar del apartamento si le sigue dando comida. Es que los ven como sabandijas. Y no lo son, porque ellos cuidan. Matan los japones. Yo sé, yo me crié siempre con gatos en casa. Y vivía en un apartamento, un tercer piso en Nueva York. Y siempre teníamos un gato y nunca teníamos ratones. Porque en esos edificios allí, viejo, los ratones se pasan de apartamento en apartamento. Y las ratas son más grandes que los gatos. Recuerdo cuando yo era chamaquito, había un anuncio por televisión que tenía que ver con la salud y la limpieza y todo eso. Y es un niño, tú no ves niño, tú lo crees su manita haciendo así. Kiri, 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 kiri que está caminando entre las patas de la mesa, de la silla, en la mesa, en la cocina. Así de, una rata así de grande. Y el niño dice, ¡ay, kiri, kiri! Era una rata. Pues hasta los gatos. Ya no eran gatos. Ya era otra cosa, una aberración genética. ¿Cómo nosotros llegamos aquí? Pues estábamos hablando de eso, de el hijo de pecado. ¿Ah? Todo eso que hablamos ahí fue una tangente. Vamos a volver a... Wow, esto sí que es un milagro, que me acordé de dónde vinimos. Porque yo me tiro por una tangente en ese árbol, ¿verdad? En ese árbol que tiene muchas ramas. Yo me tiro por una rama y entonces no sé dónde está el tronco y termino cayéndome de la rama al piso. Segunda Tesalonicense. Deja ver. Capítulo 2.
Yo creo que nosotros ni comenzamos. Porque tú tenías una pregunta, Cali. ¿Cuál era, Rabé? ¿O un comentario?
Ah, ok. Sí, porque es que la semana pasada hubo como una mezcla de conceptos. Eso eventualmente se va a esclarecer. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Se esclarecerá. Pero... Sí, no es humano, pero es carne. Entiendo yo. Es carne, es nefilín. Es engendro, transmogrificación. No, transmogrificación le aplica a los ángeles. No a los nefilines.
No a los nefilines. ¿Eh?
Dice eso. Déjame ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este artículo? Ah, Who's the Destroyer. Ahora, nosotros podemos leer esto y aferrarnos a eso. Y quién sabe si en un momento dado tengamos que corregir eso. O sea, hay que tener cuidado en cuán rápido nosotros aceptamos las cosas. Hay que darnos tiempo para analizar. Porque si yo entiendo que Satanás es el engañador y ese engaño viene por medio del plagio, Tú sabes que una persona escribe una canción y otra persona viene y escribe la misma canción y se trata de lucrar, pues ese está engañando a ese mercado. O un libro, o lo que sea. Y roba la idea y la utiliza. Fíjate una cosa interesante, que ustedes se acuerdan de aquella canción de Rubén Blades que se titula Pedro Navaja. Pues esa canción tiene un estilo. Utiliza, además del tema de lo que se canta, tiene un estilo que en la música se llama crescendo. El crescendo es como que se va haciendo un cuento y va tomando como intensidad hasta llegar a un clímax. Y entonces baja, como cualquier cuento. Los cuentos son así. Tiene una introducción y tiene un cuerpo y tiene una conclusión, ¿verdad? Pero el cuerpo va creciendo, va subiendo en intensidad hasta que finalmente viene el momento de la verdad. Y las películas son iguales. Entonces ahí baja, la intensidad baja y tienes el final, la conclusión. Esa canción utiliza ese estilo. ¿Y cómo es que se hace en la música? Elevando la clave de la canción medio paso. Y cuando digo medio paso es en las notas del piano. Si es en do, pues en do, re, bemol, que es, no es re, que es la próxima nota, es la que está entre medio de los dos. Entonces, se hace una estrofa en esa nueva clave, entonces, cuando viene la próxima estrofa, sube a re. Y así va subiendo en escala, y eso le, no solamente la música va subiendo en la clave, pero la intensidad de lo que se está diciendo, de lo que se está cantando, de la letra. Porque la melodía viene siendo la misma. La melodía es la misma de una estrofa a otra. Pero la intensidad se la da lo que se está diciendo junto con eso de elevar la clave. Eso es creciendo. Cuando yo escuché eso por primera vez, que fue en mayo del 1979, yo dije entre mí, exactamente. La canción es Mac the Knife, que salió como 20 años antes, más de 20 años antes, que la cantó Bobby Darin. Y dije, pero espérate, Rubén, tú estás plagiando. Él no plagió. La letra es totalmente diferente. El cuento es parecido. Tiene que ver con una navaja, un cuchillo. Tiene que ver con la vida criminal. Sí, hay muchas similitudes, ¿qué se dice? Pero no es plagio. Usa el mismo sistema de crescendo, ¿verdad, Víctor? Mac the Knife tiene también el crescendo. Uno escucha Mac the Knife y uno escucha Pedro Navaja y uno dice, la verdad que no hay nada nuevo bajo el sol. La cosa es que yo tengo una grabación de Rubén Blades, donde creo que en la República Dominicana, en un concierto, y él van a tocar esa canción y empieza, entonces que empieza con la conga primero, y los ruidos de la calle, Abelino, ven acá, entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, él está hablando, él dice, él no dice Bobby Darin, él dice, como diría Frank Sinatra, porque Frank Sinatra también la cantó, la grabó, como diría Frank Sinatra. Entonces empieza a cantar la letra de Mac the Knife. Eso confirma que él lo que hizo fue extraer una idea y él desarrolló una canción nueva, porque si fuera plagio hubieran demandado por derechos, tú sabes, y Pedro Navaja nunca hubiera visto la luz del día en el mundo discográfico. Y fue tremendo éxito, ¿no? Y la cosa es que las connotaciones políticas que hay en esa canción, hay connotaciones políticas. Tú tienes dos polos opuestos que se van a las bofetadas, y el que menos puso en la pelea es el que se lleva el premio.
tú sabes. Y el borrachito, dando tumbo. Pues, en eso, en ese ejemplo, está ese concepto de lo del crescendo, que un cuento va así, superando, intensificando, poco a poco, y que no es nuevo, y es nuevo. Por eso que estas cosas que suceden, ¿dónde está este escrito? Déjame ver. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Plagio de cartas, asumiendo que es, uno asume que es una persona escribiendo y es otra. El plagio está envuelto. Pero a veces no es plagio. A veces se acerca el plagio, no lo es, pero con todo y eso hace daño. Y él, y si Mateo se engañe, plagio es engaño, ¿no? En ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía. La apostasía de todo lo que es llamado Dios. Toda religión. Esto nuevo que viene es, y que ya está, es algo que descarta todo lo que es religión en el mundo. Es como decir, como echarlo todo al zafacón y empezar algo nuevo, o crear lo nuevo, creando una conglomeración de todo lo que existe. En vez de botarlo, tú lo pones todo junto. Al ponerlo todo junto, pues todo lo que está separado deja de ser, porque ahora es algo nuevo. Es una mezcla. El carro de Humberto es un híbrido. Y ese carro es eléctrico y también es de un motor de combustión. Combustion engine, ¿verdad? Pero cuando es uno, no es el otro. Y cuando no es el otro, es el uno. Y en ese proceso de mezcla es que se está viendo lo que está sucediendo en el mundo, vamos a decir así, religioso. Que ese que viene toma todo, lo echa en el caldero, lo derrite todo, y el aluminio deja de ser aluminio, el hierro deja de ser hierro, el bronce deja de, o sea, todos los metales tú lo echas, los calientes, lo mezclas. ¿Qué tiene? Nosotros acá decimos un bencoche. ¿Ah? Un becerro de oro. Exactamente. Un becerro de oro es lo que va a salir de ahí. Dice que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y también el otro, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, todo lo que es religión, todo, toda la historia de lo que es religión, de lo que es adoración a todos los dioses que son reales. No estamos hablando de dioses que no existen, que esa es una cosa. La verdad es que la humanidad es arrogante. La humanidad, el ser humano, no es tan inteligente como se cree. Porque todo lo que sabe se le fue dado. Dice que fulano de tal descubrió tal cosa. Embuste, él no descubrió nada. La cosa es que vino un angelito y le sembró una idea en la mente. Y él cogió esa idea y la desarrolló. Y ahí tenemos luz eléctrica. Y ahí tenemos ciencia nuclear, átomos, tenemos el mapa de la genética humana, tenemos eso de poder operar en el cerebro y sacar un tumor. Todo eso viene de otro lugar
y no se engendra en la mente humana. El ser humano, a Adán, se le tuvo que enseñar cómo coger un pico y una pala en la mano y hacer un roto y sembrar la semilla. Bueno, en el caso mío, yo necesitaba esa ayuda porque alguien una vez me regaló una semilla de plátano y cuando la sembré, la tapé y todo, al mes todavía no había. Y es porque la sembré a jefe. Sí, el plátano estaba naciendo, ya le había dado plátano en la China. Se convirtió en llave. Y yo tuve que sacarlo otra vez porque alguien me dijo, pero tú estás seguro que tú lo sembraste bien. Ay, bueno, sé, yo soy joto y le llené de agua, lo tiré ahí, le tiré tierra encima y ya. Pero el plátano estaba naciendo en la China. Pues alguien me tenía que enseñar. Alguien tuvo que enseñarle a Adán. Ahí vienen los terrafines, los ángeles, que caminan la tierra y inspiran ideas. Y estas ideas han llevado a este desarrollo tecnológico que tenemos, que la gente se mata por comprar un televisor. ¡Qué linda la matita! ¿Quieren Navidad? ¡Cojan Navidad! ¡Toma Navidad! Pues yo entiendo, por lo menos ahora, en este momento, yo sí, por ahora, sabiendo lo que hay envuelto en esto del plagio del enemigo, cómo es que él no desarrolla nada nuevo, solamente él toma de lo que ya hay, especialmente lo que ya hay en su mente, de lo que él recibió en aquel tiempo cuando él estaba en el trono de Dios, de lo que es el plan de Dios. Y él va desarrollando, Dios le permite que vaya desarrollando su versión de lo que Dios está haciendo. Engendra un hijo físico, nefilín, y ese lo prepara en ese mundo político para que en un momento dado se manifieste. Pero no se puede manifestar hasta que Dios diga. Y Dios está preparando un fuego, le está echando leña a ese fuego, para con su pueblo Israel, porque le han dado la espalda. Y Él está preparando ese fuego poquito a poco, y Él no va a permitir que venga el enemigo y le muestre al mundo, ¡tarán! Este es mi hijo, en el cual yo estoy tan complacido, y le dé a la humanidad, antes de tiempo, el hombre de pecado. Dios no lo va a permitir hasta que Él diga, ok, el fuego está preparado para con mi pueblo Israel, yo voy a cumplir lo que dije, está plasmado en la profecía de Ezequiel capítulo 5. Una tercera parte morirá en la ciudad, una tercera parte morirá en el campo, y la tercera parte que se los llevarán en exilio para sacarle a ese pueblo trabajo. Ese trabajo vale dinero, ¿verdad? Ese trabajo vale dinero. Y hay que extraerle a un pueblo trabajo porque no puede pagar lo que debe. ¿Sabes que eso? Esa era la manera antes de la gente pagar sus deudas. Tú coges prestado y no puedes trabajar, ¿qué tú hacías? No puedes pagar, ¿qué tú hacías? Trabajaba. Así fue que muchas personas vinieron acá, lo que llaman el Nuevo Mundo. En inglés le llaman, la palabra es indentured servant. Es como un esclavo, pero está trabajando por un periodo de tiempo, pero es porque debe dinero. Allá en Inglaterra debe dinero, pues él hace un contrato con una persona que para que lo envíen acá, al Nuevo Mundo, para levantarle una colonia, lo que sea. Y entonces el contrato dice, trabajaré por 7 años, eso me liquida la deuda, bla, bla, bla. Pues eso es lo que va a suceder. ¿Para qué es que un pueblo que conquista a otro se lleva esa gente en exilio? Para que se pongan a comer por allá, comiéndole, gastando los recursos. No. Es para ponerlos a trabajar para que paguen lo que deben. ¿Cuánto es, George, que ese pueblo americano le debe ahora mismo a la China? 1.3 trillones de dólares. Ese pueblo le debe a la China. ¿Cuánto? 1.300 billones, millardos. 1.300 mil millones. 1.300 mil millones. ¿No sabe? ¿Cómo lo van a pagar? Los chinos no se van a quedar dados. A los chinos le deben. Los chinos compró esa deuda a propósito para en un momento dado cobrarla. Pero la manera que la van a cobrar no es fácil. Lamentablemente no es fácil. Pero eso es lo que trae Ricky Martin, Elton John, Helen DeGeneres. ¿Sabe de lo que estoy hablando, verdad? Ok. Nada más con el testigo. Tú sabes. Eso es lo que está. No, y no porque ellos hacen eso, es que el pueblo lo que lo sigue, lo apoya. El pueblo lo apoya, porque mira, si ellos se quieren casar allá, si ellos quieren tener su cosita allá privadamente, allá ellos, pero no trate de metérmelo a mí por ojo, boca y nariz, porque yo no voy a aceptar que eso es bueno. Cuando este libro dice que eso es una aberración, una abominación ante Dios. Y yo prefiero creerle a Dios, que fue el que nos creó, y nos creó varón y hembra con un propósito que ellos no pueden cumplir. Ellos no pueden cumplir ese propósito. Sean fructíferos, multiplíquense. Ellos no pueden cumplir eso. Pues yo le creo a Dios. Mejor prefiero creerle a Dios que a ellos. Diciendo que es que nosotros tenemos un estilo de vida, una alternativa tenemos nosotros. Lo que tiene es una enfermedad psicológica. Pero el pecado se aborrece, pero el pecador no. Porque aquellos que se la pasan matando a esta gente, también están peor que ellos. Porque Dios tiene su manera de bregar con esa mentalidad. Porque al ignorante, Él enseña. Al débil, fortalece. Y al rebelde, lo mata. Lo pone a descansar permanentemente. Pues, algo hay en el ambiente, algo hay en el mundo que detiene que se manifieste, porque el diablo está loco por presentarle al mundo a su hijo. Bueno, por lo menos en el caso mío, yo entiendo que es su hijo, literalmente. Porque Jesucristo es literalmente el Hijo de Dios. Y Él está plagiando, y Él está copiando, falsificando, todo. Porque, ¿sabe una cosa? Que el diablo, el que nosotros le llamamos Satanás, que más bien no tiene nombre, esto no tiene nombre, ¿te acuerdas de eso? Él le encanta el plan de Dios, está enchuladísimo del plan de Dios, pero él quiere que sea él de él. Él no quiere, él quiere que sea de él. Él dice, ¿por qué yo no pensé eso? Cada vez que sale una canción nueva, yo digo, pero yo pude haber escrito esa canción, ¿por qué no fui yo? Y ahora un pues no fui yo, porque no fui yo. Otro se va adelanto. ¿No sabes? ¿Por qué no pude haber sido yo el que establecí este plan? Magnífico ese plan. Pues está bien, yo no lo pensé, pero yo lo puedo imitar. Y en el proceso, dañarle a aquel el plan de él. Lo que no sabe él es que como su
corazón se está dejando llevar, se está arrastrando por ese odio que él aborrece a la humanidad y aborrece a Jesucristo, eso lo lleva a él a imponer adversidad sobre la humanidad. Y esa adversidad lo que hace es que le enseña el lado negativo de la ley, y eso lo que hace es que contribuye positivamente a el cumplimiento del plan de Dios, que es de reproducirse a sí mismo. Él está ayudándonos a desayudarlo a él. Él lo ve. Si lo ve, no tiene remedio, porque ya Dios pronunció encomienda. Esto te toca a ti. ¿Ya? ¿Tú querías mirar al otro lado de la moneda? Pues ahora esta es tu tarea. Esto te toca a ti. Y eso es lo que te va a llevar a ti a el día de tu muerte. Ya que tú escogiste rebelarte, te rebelaste, pues yo te voy a tener que sacar algo de esa inversión. Pues esto es lo que te voy a sacar. Te voy a sacar este trabajo, esta encomienda que te voy a dar. Porque cuando tú termines con eso, tú vas para la hoguera. Pero yo no te voy a echar a la hoguera hasta que tú cumplas con esto. Esta es la manera tuya de tú pagar por tu propio pecado. Porque Jesucristo no murió por ti. Jesucristo no murió por ángeles, para que ángeles se arrepientan. Un ángel peca y no se arrepiente, eso va para el lago de fuego. Por eso que esos dos individuos no pueden ser seres humanos genéticamente hablando. Pero yo sí creo que son seres humanos, por lo menos por su apariencia, que son carne. Ahora, ese artículo dice otra cosa. Yo tendré que leerlo, yo no lo he leído. Tendré que leerlo, a ver. ¿Ah? Sí. Porque a estos dos individuos, si son seres humanos regular como tú y yo, si es que nosotros somos seres humanos regulares, a ellos no se les provee oportunidad de salvación. Ellos van directamente al lago de fuego. Eso de que predicaron, eso dice el artículo, ¿verdad? Que predicaron, que Cristo le predicó. Ajá. No. ¿Pero qué es Cristo? Jesús. Cristo le predicó. Sí, dime, don Linda. ¿Dónde? Colosenses 1:20. Dice otra cosa. Y déjame coger el hilo de esto. Okay, comenzando del 15. Con los ángeles. Dame otro testigo. No, pero yo no te digo a ti, pero... A ver, lo vamos a leer desde el 15 en adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es, hablando de Jesucristo, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Okay. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Pero vamos a leer eso otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio. El que es el principio. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó el Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pues entonces, ahí lo que está diciendo es que la muerte de Cristo en la cruz también provee para la reconciliación de ángeles. No, es que necesito otro testigo. Sí. Porque nunca lo había visto así, fíjate, que la reconciliación es la humanidad, no los ángeles. Por eso. Y siguiendo la línea de pensamiento, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica de toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Pues entonces, hay que pensar también otra cosa, que
Cristo, la palabra Cristo, se refiere, genéricamente hablando, a el espíritu de unción. Jesucristo es Cristo, pero la iglesia, que no es Jesucristo, también es Cristo en potencia, porque el espíritu de unción está sobre esas personas. Moisés era Cristo. ¿Pero por qué? Moisés, no. Moisés con el Espíritu Santo de Dios es Cristo. Daniel con el Espíritu Santo de Dios es Cristo. Igual que todos los profetas y los discípulos después que recibieron el Espíritu Santo de Dios. Cuando dice Cristo fue y le predicó a esos ángeles en cárceles oscuras. Ajá. Ok. Ajá. Bueno, ese bueno, depende de lo que le predicó. Porque tú puedes ir a un sitio y decir y predicarle: ustedes todos tienen la causa perdida. No hay perdón para ustedes. Entonces, el predicar no necesariamente, automáticamente, quiere decir que tú le estás ofreciendo salvación. Porque el predicar, ¿qué cosas se pueden predicar? Un montón de cosas. Bueno, eso es una... está subiéndolo. Sí, puede ser. Yo no digo que no. Pero yo automáticamente no voy a aceptar que esa es la única manera o ese es el único propósito por la predicación. Porque Jonás predicó con el propósito de proveer una reconciliación, otorgar arrepentimiento para que haya perdón. Y mira, funcionó. Ajá. ¿Dónde es que? ¿Eh? ¿Quién? Los Ángeles. Ajá. que lo rechazaron. Bueno, a juzgar a ángeles. ¿Qué es eso de juicio? ¿Qué es juicio? Juicio es, tú le enseñas a alguien algo y entonces te ponen vela a ver si lo aplica. Ese es juicio. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Que es el, la iglesia está bajo juicio ya. Dios nos enseña algo y entonces Él evalúa si lo estamos aprendiendo bien, si lo estamos entendiendo bien, y si no, pues Él lo aclara. Si sí, pues edifica sobre eso, va más adelante. Pero si nosotros no entendemos algo, Él no va a continuar edificando sobre algo que nosotros no entendemos. Él tiene mucho más paciencia que eso para con nosotros. El juicio es Él enseñarnos y evaluarnos. Y de acuerdo a esa evaluación, Él toma una ruta o la otra, o continúa en ese tema para asegurarse que lo entendamos, tal como cualquier maestra hace con sus pupilos. O sigue adelante y edifica encima de eso que ya ellos entienden. ¿Ah? Exacto. Bueno, está. La salvación no es para ellos. No sé, pero yo no sé, yo quizás esté mal, pero yo pienso en la validez del libro de Enoch, que sí era un libro que era parte del canon judío en el tiempo de Cristo. Y él, Jesús, mismo, personalmente, toma de ese libro cada vez que él decía, Hijo del Hombre. ¿De dónde sale eso? Del libro de Enoch. Enfatizando su humanidad. Dios le dice a Ezequiel, Hijo de Hombre. Y a Daniel también. La cosa es que eso de Hijo de Hombre, lo que Dios está haciendo es, enfatizando eso es, Él enfatiza la humanidad, pero las tareas que le da no son cosas de hombre, no son cosas de ser humano, son cosas de Dios. Él lo que está diciendo es, Hijo de Hombre, que eres ungido, unción, Cristo. Él pudo haber dicho a Ezequiel, Cristo, dile a estos huesos. Tú sabes. A Enoch también, en todo momento que él le dice, Hijo de Hombre, él le pudo haber dicho, Cristo. ¿Por qué? Porque el enfoque es ese espíritu que está en ese ser. Ahora, en el libro de Enoch hay un relato bien claro que Enoch se le permite ir, no sé si en la carne, fuera de la carne. ¿Quién dice eso? Yo conozco un hombre. Nosotros siempre asumimos que él está hablando de él mismo. Pero eso está en veremos. Porque algún día, a lo mejor se está refiriendo a Enoch. Yo conozco un hombre que no sé si fuera la carne o en la carne, fue a tal sitio, hizo tal cosa. En el libro de Enoch habla claramente de cuando dice que él, Dios se lo llevó. ¿Quién sabe si se lo llevó, pero físicamente estaba sentado en una esquina mirando el espacio, pero en su mente él no estaba ahí, ya estaba ido? ¿Sí? Y el libro de Enoch dice que él fue allá y le dijo, le predicó. Ahora, olvídense de Enoch, concéntrense en el Espíritu de Cristo que está depositado en ese ser. Cristo le predicó a los ángeles en lugares, en cárceles oscuras. El libro de Enoch habla de eso. Y está el detalle de lo que hablan. En la Biblia no lo dice el detalle de lo que hablan. Exacto. Ah. Eh, It's already 4:30 almost. All right. We've been here more than 2 hours. Huh? Y yo vine aquí sin idea de lo que se iba a hablar. Pero eso lo aprendí en el Perú, ustedes lo saben. Sin idea. De verdad que llevamos más de 2 horas. ¿Qué? Wow. Pues ahora yo puedo decir con gusto, se me acabó la gasolina. Pero la cosa es que yo no sé si Carly está satisfecho, porque él tiene preguntas. Yo miro los ojos de Carly y yo veo el signo de interrogación. O sea que alguna gente ve billetes, signo de dólares. Otras personas cuando tienen hambre ven un pavo así. Sí, yo veo en tus ojos un question mark. Que todavía tienes preguntas de eso. Bueno, la cosa es que eso, lo que dice en Segunda Tesalonicense, cuando habla de ese hombre de pecado, que si es hijo literal del diablo, que si él se puede reproducir, nosotros sabemos que los ángeles sí se pueden, y que si ellos sí, ¿por qué él no? O sea, ¿por qué Dios no lo permitiría? Si Dios está permitiendo que él haga un plagio con el propósito de engañar a la humanidad, recuérdense que ese que viene engañando y haciéndose pasar por el Mesías. Por lo tanto, el diablo tiene que hacerlo lo más real posible. Él está imitando el plan de Dios. No sé por qué. No podría ser hijo literal de él. Me acordé de una película que salió hace 40 años, para finales de los 60, principios de los 70. Esa misma. Rosemary's Baby. No sé, ¿qué se recuerda de ¿eh? No, tú leíste el libro. Se trata de una parejita, se casan, y él es actor, pero está en Mia Farrow es Rosemary. Y él está en malas y no buenas, no saca los pies del plato, como dice, en su carrera artística. Y él hace un pacto con ya tú sabes quién. Y el pacto es de que él va a permitir que el diablo venga y engendre un hijo con su esposa Rosemary. Y la película se trata de ese tema. Una cosa interesante, que en aquel momento para mí eso era pues un cuento de horror. Pero lo que yo no sabía en aquel tiempo es que eso está aquí. Que un ser espiritual puede engendrar un hijo físico en un vientre de una mujer física, tal como lo hizo Dios. El diablo, si lo hace, ¿de dónde sacó la idea? Dios se la dio. Pues en la película, pues de momento el esposo tiene muchas oportunidades para trabajo, se hace famoso y qué sé yo, ella para el hijo. Nunca enseñan el bebé. Lo que enseñan es, al final de la película, son los ojos del bebé. ¿Tú te acuerdas, Víctor? Sí, la película es el embarazo, las traumas de ella. La cosa es que al final le enfocan al bebé en la cara, en los ojos. Y son ojos de serpiente. Bueno, Carly, yo no sé. Veremos a ver si poquito a poco, porque todavía hay cosas que hay que estar por cumplirse. O sea, ¿qué es aquello que está impidiendo, que Dios está utilizando para impedir, él es el que lo impide, la manifestación del hombre de pecado? Ajá. Ah, porque no llega el momento. Y nosotros lo vamos a ver. ¿Dónde que lo dice en capítulo 5 de yo no sé cuál carta? Dice, nosotros no somos hijos de las tinieblas. Nosotros vamos a saber. ¿Ah? ¿Dónde? Hijos de la luz, sí. En Gálatas. Yo sé que es capítulo 5, pero no recuerdo qué carta es. Escrito está, búsquenlo ustedes. Y díganme después. Qué fácil es así, ¿eh?
Bueno, pues el sábado que viene vamos a estar aquí mismo en este saloncito. Sí, a ver si en la semana le van a regalar el aire. Pues nos vemos el sábado que viene. ¿Cómo? ¿Qué, no, qué es reconciliar? Bueno, pero entonces, si los ángeles que están en el cielo no necesitan reconciliación. La verdad que por eso que yo digo, dame otro testigo. No, pero ¿sabes lo que me viene a la mente? La escritura esa de las 244,000 que no se unieron a mujeres. Y da la connotación de que está hablando de ángeles. Pero los ángeles no pueden ser no se pueden ser la primicia. La primicia tiene que ser humano. Exacto. 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 Bueno,
Sí. Yo se vistió de Pedro Navaja.
Pero fíjate que el partido PNP es Pedro Navaja. La mujer es popular. Y se entran a la bofetada, toda la política en Puerto Rico siempre ha sido en esos dos polos. Entonces, al final vienen los independentistas, los bojachitos presos, y se van dando tumbo. Los independentistas se van a quedar con el de. Ah, sí, que me están dando tumbo.
¿Cuándo salió?
Lo mismo que fue Friday, pero...